Muy bien, señoras, señores, les vamos a dar, como siempre, los buenos días en esto que se está transformando en una cita semanal clásica donde los ministros de que integran el gabinete del presidente José Mujica comparecen ante la prensa para tratar de pensar el Uruguay con una perspectiva de futuro, tratando de saltear a veces los temas coyunturales o que esas coyunturas sean, en definitiva, un trampolín para pensar en el Uruguay del mañana, tocando temas que, en definitiva, como le corresponde a cada cartera, son temas esenciales que hacen a la calidad de vida de los uruguayos. Y hoy esto particularmente se refleja en dos áreas sustanciales que son el turismo y el deporte. La bienvenida para los colegas, para los compañeros de la prensa y la bienvenida para los integrantes del Ministerio de Turismo y Deporte. Estamos hablando del doctor Héctor Lescano, el titular de esta cartera, la subsecretaria de Turismo y Deporte, Lilian Quechichián, el doctor Antonio Carámbula, que es el director general de la Secretaría. Estamos hablando de Ernesto Irurueta, que es el director nacional de deportes, y estamos hablando de Benjamín Liberov, que es asesor del Ministerio de Turismo y Deportes. Vamos a contarles así rápidamente que hoy lo que es habitualmente una exposición única se va a dividir en dos tramos, una que estará dedicada específicamente al tema del turismo, otra que estará dedicada específicamente al tema del deporte, por lo cual vamos a pedir que las preguntas, bueno, estén relacionadas con el tema que está planteando con concretamente el ministro Lescano y todo su equipo. Recordar, como siempre, pedimos que identifiquen el medio al cual pertenecen, que nos digan el nombre de ustedes y que todas las preguntas sean con el micrófono, porque esto está siendo transmitido por televisión y por radio, en directo y en diferido, y queremos que toda la gente pueda escuchar las preguntas. El tema es entonces pensar colectivamente y desde la diversidad y la pluralidad de la sociedad uruguaya, el turismo y el deporte como proyectos, como integrantes, como cimientos de un proyecto de país. Ministro, buen día.
Buenos días y muchas gracias. En nombre de todos los compañeros, además de los que fueron nombrados, que nos acompañan acá en la mesa, tenemos también varios compañeros integrantes del equipo, el director de capacitación e institución docente, el profesor Lionel de Melo, el arquitecto Daniel Danners, que es director de toda el área de infraestructura. Tenemos a Raúl Goyenola, a la gente del Knockout a la Droga, Nicola Chetraro y Hugo Casada, y bueno, quizás me esté olvidando de alguno más. De manera que, bueno, gracias a los medios que están presentes y a los que se integren después, y gracias también a la Dirección de Comunicaciones, ¿no? Sin ningún formalismo, por esta novedosa actividad de tener la oportunidad de expresar en un tiempo razonable, bueno, como se decía, una mirada de carácter estratégico sobre el futuro de estas actividades, ¿no? De manera que, hechos estos agradecimientos y reconocimientos, sin más preámbulos, vamos a presentar algunas de estas ideas fundamentales en las dos partes que decía el amigo Díaz. Bueno, en términos de ingresos, las cifras son conocidas. Tengo entendido que todo este material se va a distribuir a los medios de prensa, ¿no? Realmente, suelo decir en algunas conferencias que en el Uruguay los números y las letras en materia del turismo vienen bien. Dicho esto con toda humildad, y también solemos decir ayunos de todo exitismo, que es mal consejero, pero si ustedes se fijan, ya en el año 2005 Uruguay tenía ingresos brutos por turismo receptivo por casi 600 millones de dólares. Las cifras del año 2009 fueron cerradas por el Banco Central con 1.312 millones de dólares. Es realmente una cifra muy importante. Y como el turismo es una actividad de ida y de vuelta, vale también, como en cualquier otro rubro de producción y de exportación, sea de bienes o de servicios, comparar, como corresponde, el balance, esto es, los ingresos netos. Uruguay tiene un número importante de uruguayos que, por suerte, están saliendo al país. Y quiero decir que tenemos, no tengo los últimos datos, quizás Benjamín Liberov tenga en esto después pueda aportar algunos números. Tengo la impresión de que hay un crecimiento de los uruguayos que están saliendo fuera del país. Esto es algo muy importante y muy positivo, sinceramente. Pero el balance neto en el Uruguay, también ustedes pueden ver ahí las cifras del crecimiento desde el año 2005, son muy importantes y podemos decir que en balance neto estamos en los 1.000 millones de dólares. Bueno, después tenemos también las gráficas, ¿no? Esta es una comparación de exportaciones de bienes tradicionales, ingresos por turismo y la relación entre ambos. Desde luego siempre hacemos la aclaración de que no se trata de establecer una competencia. Ojalá en todos los rubros Uruguay tenga el mismo impulso exportador, naturalmente. En los tradicionales, y bueno, aquellos como la biotecnología, la nanotecnología y tantas otras cosas, el software, que son muy importantes. Pero lo importante en esto es que el turismo está representando un porcentaje muy importante en el rubro exportador de servicios, en este caso, del país, y están las cifras claras en relación a cómo se viene acercando a las exportaciones de bienes tradicionales. Acá tenemos también una comparación en ese sentido que creo que son datos muy muy útiles, ¿no? Bueno, estas son cifras vinculadas al crucerismo. Yo creo que las cifras en este caso hablan por sí solas. Realmente hay un esfuerzo muy importante en este tema. Tenemos una gran coordinación, como en todas las áreas, con el sector privado. Con el sector privado, una gran coordinación, y con el resto de las instituciones públicas que tienen que ver con todo esto. Y ustedes tienen acá las cifras realmente impresionantes en materia de turistas de cruceros. Estamos hablando de 110.000 o 111.000 casi en la temporada 2005-2006, a 300.000 en la última temporada. Y tenemos prevista una proyección de crecimiento, y esto está muy vinculado con aspectos de mejora de infraestructura, de mejora de servicios, de capacitación de guías, en fin. Siempre hemos dicho que el ingreso por divisas no es significativo en relación al monto global, a los 1.300 millones de dólares, pero el crucero es una postal del Uruguay, es un elemento de enorme calidad en materia de la promoción, y ya comenzamos a hacer algunas encuestas que confirman que regresan muchos cruceristas como turistas y ya algunos como inversores, ¿no? Y todo esto está muy vinculado, probablemente la cifra esta de cerca de 18 millones de dólares sea significativamente mayor. Quizás esto exprese exclusivamente los servicios contratados en el propio día en que arriba el crucero, en gastos en gastronomía, en artesanía, etcétera, pero son mayores si tenemos en cuenta todo lo vinculado a los servicios que desde el Uruguay se prestan, así como el inicio de una actividad muy importante, y es que los pasajeros, los turistas, aborden las naves en suelo uruguayo. Es decir, esto es algo que es una novedad de alguna forma y que ojalá que se siga naturalmente creciendo. Como esto requiere una coordinación muy importante para que la ruta crucerista tenga en cuenta lo que los técnicos llaman la mano, digamos así, del Atlántico, pero también la del Pacífico, o el brazo de ambos océanos, estamos coordinando estos temas a nivel de Mercosur, a nivel de los países que tocan estos cruceros, tratando de establecer las máximas coordinaciones posibles que nos permitan no solo mantener el número, sino, si es posible, incrementarlo. Estos son datos muy muy recientes del Departamento de Estadística, vinculando las actividades del año 2009 con el año 2010, el periodo de enero-agosto en ambos años, donde se puede advertir realmente ya hay un incremento interesante de 1.336.000 a 1.500.000, 1.512.000. casi 513.000 visitantes, lo mismo en la cifra de gastos totales, donde ya en este enero-agosto del 2010 hemos superado los 1.000 millones de dólares, que nos animan realmente, y ustedes lo tienen discriminado naturalmente por países, nos animan a las cifras que como objetivo, como metas, vamos a poder ver un poquito más, más adelante, ¿no? Perdón, acá me estaba... Bueno, tenemos la variación de visitantes ingresados a Uruguay por días de estadía y gastos, y acá lo importante en este comparativo, en los dos periodos señalados, es que el número de turistas tiene un incremento del 13% y los ingresos de divisas del 20,2%. Acá hay que hacer una corrección donde dice no están comprendidos uruguayos residentes en el exterior. Ahí sí es un error, porque están comprendidos. Los uruguayos que residentes son una porción de nuestro mercado, donde por suerte también vienen en crecimiento. Sí, no están contemplados en los números ni los cruceros, porque como ustedes saben, no generalmente no pernoctan en el país, ni el intenso movimiento, creciente movimiento en la frontera seca Uruguay-Brasil, que es uno de los temas que tenemos pendientes para ir de alguna manera incorporando ese número de personas que a veces tenemos lo que hemos llamado verdaderas invasiones, entre comillas, en nuestras ciudades fronterizas. Y bueno, y tenemos que ver la forma, naturalmente, de contemplarlos, ¿no? Bueno, estos registros hacen que en estos momentos la Organización Mundial del Turismo, el secretario general nos hizo el honor de visitarnos hace muy poco, camino al Consejo Mundial de Turismo que se reunió en Puerto Iguazú, está estudiando el caso uruguayo como un caso exitoso, vinculado a una serie de circunstancias que tiene que ver con que el Uruguay no tuvo un decrecimiento en el año 2009, en que las cifras mundiales marcaron una caída de un 4% en materia del turismo mundial. Algunas regiones del mundo sufrieron especialmente, algunas están recién dando señales de recuperación. Uruguay tuvo un crecimiento en un entorno de estabilidades políticas, sociales, etcétera. Es decir, este es un momento en donde sentimos una gran comodidad, podríamos decir, y tranquilidad de exponer la situación del caso uruguayo, por cierto, para tratar de incluir inversiones, pero también para convocar a la visita del país, ¿no? Crecimiento de las inversiones extranjeras en diversas áreas, nuevas zonas francas, todo lo que ha significado el plan Ceibal, el plan Cardal en esto es muy importante, y después, si hay interés, podríamos entrar en algunos detalles. La trazabilidad de la carne y quizás en otras áreas. Todo el tema desde el punto de vista ambiental, no voy a tener tiempo por lo que me señala Carámbula, pero bueno, la traza de carbono y la sustentabilidad del desarrollo turístico es muy importante, ¿no? El tema de infraestructuras, del ferrocarril, de la complementariedad de las producciones agropecuarias, lo estamos viendo estos días en la Rural del Prado, en algunas charlas realmente interesantísimas de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, junto con el Ministerio y muchas intendencias. El desarrollo de Uruguay como polo logístico, seguramente ministros de transporte, de industria, de en relaciones exteriores puedan trabajar estos temas en toda su expresión. La importancia que tiene para Uruguay, en particular para Montevideo, la capitalidad del Mercosur, etcétera, ¿no? Bueno, acá tenemos hablamos de una revolución de la oferta, porque hay que admitir con realismo y con franqueza que quizás no estamos, quizás y sin quizás, absolutamente del todo preparados desde el punto de vista de los servicios para la demanda de la oferta creciente de todo el turismo y muy especialmente del extrarregional. Por lo tanto, la diversificación en el territorio es un objetivo estratégico, que era la mirada que queríamos hacer. La de ofertas, la de poder mostrar la riqueza de la variedad del país,
estamos apoyando un desarrollo de clústeres, de conglomerados, con los gobiernos locales y con el sector privado, que creemos que son instrumentos de asociación, de coordinación para impulsos asociativos muy importantes. Los centros de convenciones, también en esa mirada que apunta a superar la estacionalidad tan marcada en nuestro país. Punta del Este está un poco más adelantado, ya ha realizado el llamado para la construcción de un centro en la zona del Jagüel, de manera que vamos a tener allí un centro muy importante, pero también en Montevideo, o sea, también hay mucho interés en poder tener ese centro de convenciones en Montevideo, turismo en el medio rural, incorporar opciones ferroviarias en el medio, o en el marco, perdón, de los planes nacionales. El plan náutico fluvial, yo diría que junto al mantenimiento de los productos tradicionales, desde luego, el turismo rural y el turismo náutico fluvial, acerca del cual tenemos hoy estudios consistentes provenientes de consultorías, de investigaciones desarrolladas en el marco del programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, el aprovechamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Recuerden ustedes que el próximo Día Internacional del Turismo vamos a tratar de trabajar y de asociar con todo lo posible, porque corresponde a la biodiversidad, y hay un mensaje muy fuerte de la OMT vinculando entonces el turismo y la biodiversidad, el fortalecimiento de la marca Uruguay Natural, ¿no? Bueno, nuevas propuestas, diversificación en el marco de esa revolución de la oferta, los objetivos estratégicos pensando en el quinquenio son poder llegar a los 2.600.000 turistas, a capturar ingresos por 1.800 millones de dólares, a posicionar la marca país y a continuar diversificando la oferta e innovando. El término y el concepto de innovación tiene que estar presente en el desarrollo de las políticas turísticas. Creo que mañana, si no me equivoco, esta semana se está inaugurando un seminario regional del Mercosur de investigación en el plano turístico de enorme importancia. Acá hay una propuesta, digamos así, fundada, desde luego, estudiada en función de una serie de criterios de cómo llegaríamos a ese incremento señalado para el 2015, sobre la base, por cierto, del mantenimiento y del incremento del número de visitantes de nuestro principal mercado, que es el mercado argentino. Para el Uruguay es muy importante que podamos este año tener la primera temporada sin el corte de los puentes, algo que nos ha preocupado y siempre decimos que nos ha dolido, además, mucho, ¿no? De manera que acá está discriminado el crecimiento para brasileños, para europeos, para Estados Unidos, para uruguayos residentes en el exterior, sin desconocer en absoluto la enorme importancia creciente del mercado interno y los objetivos del desarrollo de un sistema nacional de turismo social. Calidad de vida para radicarse a vivir en el Uruguay, para establecer una empresa, para realizar reuniones, para estudiar el turismo universitario como el idiomático o el religioso, es decir, las nuevas expresiones van tomando cada vez más importancia. Una campaña internacional con la presencia en redes, en ferias, la importancia enorme de Internet, de que la promoción de Uruguay Natural, conjuntamente con Uruguay 21, que es un gran instrumento público-privado para esta actividad de promoción en el exterior, bueno, tiene que tener en cuenta el término innovación, ¿no? Tenemos acá, dice, proyectos BID 1 y BID 2. Por primera vez el Uruguay tuvo un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para Turismo en el periodo pasado, que se renueva este año. Esto ya está en la ley de presupuesto quinquenal a consideración del Parlamento, atendiendo el Sistema Nacional de Calidad, el fortalecimiento institucional y, como decíamos, decíamos anteriormente, el turismo interno y el turismo social. Bueno, acá tenemos actividades muy importantes. Yo ya no tengo tiempo de hablar de la presencia en todas las giras, en todas las ferias, de todos los países, ¿no? de aquellas universales. En este momento está el stand uruguayo en Shanghái, en Japón, en Bogotá, Cali, Medellín, en fin, hay una actividad realmente muy importante para tratar de estar presente en stands de mayor número de metros cuadrados en los stands, y sobre todo de la calidad de la expresión, y todos juntos, como venimos estando, el sector público nacional, el departamental y el sector privado. Creo que ha sido una de las características. Hay grandes objetivos en esa mirada estratégica, estimado amigo. Lo que fue Sudáfrica, naturalmente, para en el 2010 para Uruguay, como todos comprenderán, está señalándolos, podemos hablar un poquito ahora más adelante de este tema, y teniendo una gran centralidad en la promoción de Uruguay Natural, los aniversarios de Punta del Este, los 95 años de la comparsita y muy especial los 500 años del Río de la Plata, y ya está en la agenda del Mercosur y por lo tanto del Uruguay los dos grandes eventos que por suerte se van a desarrollar en Brasil: el Mundial de la Copa Jules Rimet en el 2014 y los Juegos Olímpicos en el año 2016, sin perder esa gran mirada estratégica en la que el gobierno, el ministerio y el gobierno va a insistir, que tiene que ver con el programa del 2030, con ser sede junto con la Argentina del Mundial 2030, que parece algo poco lejos, pero creemos que se justifica plenamente seguir trabajando, porque hay un avance importante y vamos a seguir trabajando. Bueno, nos hemos excedido por lo que nos dicen acá en el tiempo, de manera que no sé, estimado coordinador, si
vamos seguimos ya con la pregunta de los colegas, que bueno, como siempre preguntan nuestros compañeros y colegas presentes aquí en la Torre Ejecutiva, pero también pueden preguntar aquellos que nos están siguiendo a través de la radio y a través de la televisión. En este sentido, recordamos que las vías de comunicación son el celular 099-186-381 para enviar mensajes de texto, y el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Queremos integrar a todo el país, incluso gente que pueda escribir desde el exterior, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, para, bueno, indagar en este caso en el tema del turismo. El deporte será la segunda parte de esta conferencia de prensa especializada. No sé si tenemos ya algún colega, compañero, pronto para formular preguntas. Comenzamos por allí. Buen día. Nombre y medio.
Buen día. Perdón. Sergio Antonio Herrera, Portal de América y Portal del Uruguay. Ministro, buenos días a todo el equipo. Creo que en oportunidades como estas es bueno poner sobre la mesa justamente el tema de turismo y deporte, ¿no? Es decir, lo que toda la actividad del turismo está reclamando desde hace mucho tiempo, saber en qué punto está aquella necesidad que todos estamos viendo de separar precisamente el turismo con el deporte, y anexo, saber cómo va a seguir el tratamiento de algo también muy importante como es el tema de la ley de turismo, la actualización de la ley de turismo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta, señor Herrera, que es el presidente de CIPETUR, y estamos apoyando como corresponde este esfuerzo de organización, de asociación de la prensa especializada en turismo, que termina de realizar en Piriápolis un muy importante congreso de carácter regional, ¿no? Nosotros hemos planteado, con una gran coincidencia en el equipo político, digamos así, del ministerio, la conveniencia de la separación de los ministerios de turismo y de deporte, que tienen muchísimos puntos de conexión, sin ninguna duda. No tengo tiempo, acá se nos ha pedido respuestas muy breves, de relatar también la gran importancia. Basta decir que los dos eventos deportivos más importantes del mundo, los que vamos a tener ahora, 2014 y 2016 en Brasil, son coincidentemente los dos eventos turísticos más importantes del mundo, y Uruguay se tiene que preparar, por eso lo señalábamos, para esos eventos. De manera que, aún teniendo tanto vínculo, creemos que este desarrollo que la actividad turística está teniendo en el país en números y en letras, que le lleva a estar hoy integrando toda la nueva institucionalidad. El Ministerio está en el Gabinete de Producción, en el Gabinete Social, en los grupos de cambio climático, de ordenamiento territorial, en la CIASEX, en la Comisión de Innovación, en las agencias, etcétera. Del mismo modo que el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el país están mereciendo, están justificando, requiriendo la máxima institucionalidad posible, específicamente dedicada a ello. Y respetando, naturalmente, las opiniones que puedan existir con respecto a que tenemos otros aspectos del diseño institucional. Se podrá coincidir, me parece, en que de cualquier manera la expresión final de ese diseño institucional quizás no sea el tema fundamental. El tema fundamental son las políticas, el tema fundamental son los impulsos, el tema fundamental es la voluntad política que se tenga desde el gobierno para comprender, desde el gobierno y desde todos los sectores, para comprender la centralidad de ambas actividades y la importancia del desarrollo de actividades, de programas, en definitiva, de políticas turísticas y deportivas. Con respecto a los plazos y vinculado también al segundo aspecto de la pregunta, bueno, nosotros hemos comprometido el envío al Parlamento de una ley nacional de turismo y de una ley nacional de deporte. Y hemos dicho que siendo tan importantes, necesarias, etcétera, no estamos apurados en el sentido de que no se trata de una ley de urgencia que se requiera. Creo que tenemos hoy instrumentos suficientes como para llevar adelante las políticas. En algunos casos, aplicando cosas que por alguna razón o por otra no se aplican, al menos en toda su dimensión. Y hemos señalado entonces que queremos que esas leyes sean aprobadas, bueno, si es posible, naturalmente, ¿no? Pero esa es la vocación, por la unanimidad del Parlamento Nacional. En lo personal y en el equipo, creemos que además de necesario y de conveniente, esta es una posibilidad realmente importante y posible, porque tiene detrás de sí un camino recorrido y la construcción de amplios compromisos, tanto en el área del turismo como también en el área del deporte. Y bueno, yo creo que estaremos en el correr del año legislativo 2011, probablemente sobre la mitad de ese año legislativo, procediendo a enviar al Parlamento estos proyectos de ley que hayan recorrido ese camino de construcción de consultas y de consenso, que logren ese objetivo esperado o deseado. Y en ese caso las leyes nacionales no pueden, a nuestro juicio, dejar de considerar la dimensión institucional. Y será entonces la hora de las decisiones políticas a partir de ese momento. Creemos que la ley, que hay muchos aportes, muchas ideas, ya se está trabajando, recorremos el país, el Ministerio con la Cámara Uruguaya de Turismo, cuyos técnicos también están realizando exposiciones acerca de las grandes líneas, que quiero decir, en las que coincidimos, no sé si en un 99 o en un 100%, creemos que el ámbito más adecuado es concentrar en determinado momento, que ya está muy cercano, todos los avances en la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de Turismo. Un organismo que no es un organismo pesado ni burocrático, que no está consolidado, cuyo proyecto para la institucionalidad está en el Parlamento para que surja con el vigor de una norma de carácter legal. Y bueno, pensamos que es allí el ámbito donde técnicos públicos y privados, bueno, y la gente con la experiencia concreta de todas las actividades, puedan trabajar en la elaboración del anteproyecto de ley. Pero esto ya lo hemos planteado en el Consejo de Ministros. El Presidente de la República está informado de este camino propuesto, de este proceso, de manera que esa es nuestra respuesta a las preguntas del señor Herrera, presidente de CIPETUR.
Coincidentemente nos llegan dos preguntas, tanto a través del teléfono celular, que repetimos es 099-186-381, como el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy, que apuntan en una misma dirección. Sonia Cáceres de San José pregunta si hay suficiente personal especializado para este proyecto de turismo. Y Tomás de Cardona pregunta qué proyectos de capacitación en turismo para jóvenes trabajadores del interior están previstos. Creo que hay por allí una inquietud bastante similar que, bueno, trasladamos al equipo.
Bueno, con mucho gusto. Yo creo que la respuesta, con toda franqueza, tiene que decir que no tenemos el suficiente personal preparado. Acá hay que decir las cosas como son. Muchas veces vivimos la tensión cotidiana de que quizás en medio de tantas posibilidades como tenemos, por eso hablamos del fortalecimiento institucional, que en primera instancia supone superar la probable y no probable, segura debilidad que tenemos en materia en cantidad y calidad de recursos debidamente formados, debidamente calificados. El Uruguay tiene que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. En este trámite del presupuesto, después el doctor Carámbula podría dar algunos detalles que fueran de interés de ustedes, estamos logrando algunos casos, pero son absolutamente, las posibilidades de contrataciones absolutamente insuficientes. Es un avance, pero el tema de la capacitación de recursos humanos para abordar toda esta problemática es una debilidad. En el marco del proyecto BID se está logrando conformar y superar en parte esta debilidad, contando hoy con un grupo. Yo no sé si hablamos de 15 o 20 personas, jóvenes y de muy alta calificación, 12 personas, de muy alta calificación técnica, un grupo que viene trabajando, en fin, con mucha seriedad y profesionalismo y nivel técnico, y que es coordinado por el doctor Álvaro López, que forma parte de nuestro equipo. De manera que allí hay que seguir trabajando en materia de capacitación, etcétera. Y bueno, y entonces acá hay instrumentos hoy para capacitar a jóvenes, y si es posible a jóvenes del interior. Acá la subsecretaria Lilian Quechichán ha trabajado muchísimo el tema, por ejemplo, de las guías de turismo, mujeres y hombres, ¿no? Y yo después me gustaría que Lilian pudiera explicar un poco cómo estamos, tanto desde el lado del turismo como del lado del deporte, abordando la cuestión de la equidad de género y los compromisos políticos solemnes que queremos cumplir, que hemos adoptado como ministerio en el marco de las políticas generales públicas del avance en materia de equidad de género, además de todos los avances que se puedan en materia social, etcétera. De manera que hoy se está trabajando en capacitación, por ejemplo, ayer nos informaba precisamente el doctor López la capacitación de guías para los cruceros en Punta del Este, habíamos identificado allí un tema muy importante. Los convenios con distintas entidades de la enseñanza, no solo pública, sino privada, para establecer la calificación. El nivel técnico universitario que está pasando el nivel de licenciaturas. Hay maestrías, etcétera. El bachillerato de UTU, acá me dice Lilian Kijen, que está en todo el país. La formación idiomática, por ejemplo, es muy importante. Ayer, en el aniversario de la policía caminera, por ejemplo, el director general señalaba los cursos de capacitación de sus funcionarios en materia de portugués, o los diplomas que con mucha emoción, si ustedes quieren, y con gran trascendencia, estamos entregando como resultado de cursos de capacitación a la policía turística y a obreros del volante, a integrantes del gremio del taxímetro en el Uruguay. El tema idiomático sigue siendo sin duda una carencia sobre la cual tenemos que trabajar muy fuerte para abarcar además todo el país y las distintas ofertas turísticas. De manera que la capacitación desde el Ministerio, desde las intendencias, desde los convenios, desde lo público y desde lo privado es un punto muy fuerte. Estamos en este momento ante una verdadera eclosión en algunas áreas, por ejemplo en el área de la gastronomía, cada vez más vinculada además al turismo, cada vez más reconocida como expresión cultural y como seña de identidad. Bueno, por suerte ya tenemos por allí una línea de formación profesional de mucha gente, los esfuerzos a los que hice referencia antes en materia del periodismo o de todas las otras áreas de estas actividades. De manera que, bueno, aún nos falta mucho, vamos a poner el énfasis en las tareas de capacitación y vamos a seguir insistiendo, sin duda, que tomar el turismo en este caso, en los niveles de las cifras que hemos visto, de los puestos de trabajo, del presente y sobre todo de las enormes posibilidades del futuro, supone aún mayores esfuerzos en materia de posibilidades de contratación, de renovación de cuadros en términos etarios y fundamentalmente en la capacitación. El sector público, desde luego, tiene no solo que acompañar, sino yo diría liderar esto que hemos hablado de la revolución de la oferta, ¿no?
Hay una revolución cultural detrás de todo esto en la propia concepción del turismo a nivel nacional y del conjunto de la sociedad. Pero no le quiero quitar el tiempo a los colegas. Tenemos preguntas para formularlas. Vamos a escuchar con mucho gusto. Buen día.
Buenos días. Darío Queirolo, de Pasaporte News. Bueno, felicitaciones también a Presidencia del Ministerio de Turismo por esta conferencia. Mi pregunta va relacionada con respecto al presupuesto dedicado a la difusión y promoción de Uruguay como destino turístico. Es muy bueno reconocer de que el Ministerio de Turismo duplicó el presupuesto en el pasado quinquenio, ¿no? Pero para lograr esas metas, seguramente también tiene pensado seguir incrementando la cantidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cifra destinada actualmente, anualmente, a la promoción de Uruguay? Y si tienen alguna cifra en mente como meta también para destinarla a la promoción.
Muy bien, vamos a ver quién contesta la pregunta.
Muy bien, no, con mucho gusto. Bueno, también acá quiero decir, yo estoy tratando de ir avanzando lo más rápido posible, pero podríamos estar mucho tiempo con la opinión acá de los compañeros que están trabajando directamente. Pero lo que señalaba el amigo Queirolo, efectivamente hay un incremento importante en materia de promoción. Estaremos todos de acuerdo que no solo es un tema de números, sino también es un tema donde estamos tratando de mejorar en la medida de todo lo posible la naturaleza de la inversión y de la promoción institucional del país, donde creo que se vienen produciendo novedades en ese aspecto muy importante. Hoy no más tenemos, si no me equivoco, Benjamín, un número importante de periodistas cordobeses, como lo hemos tenido de otras zonas del mundo, de la región y del mundo, que visitan nuestro país invitados por el Ministerio a los efectos de poder tener una recorrida, un conocimiento de lo mejor, de lo nuestro, que después tiene su retorno en medios de prensa de todo el mundo, la presencia en las cadenas, etcétera, internacionales. Esto aumenta, como se sabe, el rubro de promoción, pero tiene un retorno en cifras, y estamos hablando acá de cientos de millones de personas que en el mundo están teniendo contacto con las cadenas televisivas en particular. De manera que la idea es la de seguir incrementando. Podríamos decir que en este momento estamos en el orden de los 7 millones de dólares aproximadamente, lo que vamos a poder invertir anuales, ¿no?, en materia de promoción institucional, y que tenemos la expectativa, de poder ir incrementando esto en el resto del periodo, para por lo menos no bajar de 10 millones de dólares en que el país invierta, que siendo un esfuerzo muy importante de la comunidad, una expresión de voluntad política de la importancia entonces de la promoción del Uruguay natural, aún seguramente resultará insuficiente para el formidable esfuerzo que tenemos que seguir haciendo para que nos conozcan en todo el mundo, ¿no? Y para lo que decía Jorge Díaz en relación a la revolución cultural, acá también, si tuviéramos tiempo, tenemos que hablar de las campañas de sensibilización que se están haciendo. Recuerdan ustedes, un turista, un amigo, si es argentino, un hermano, bueno, todo eso está orientado a seguir trabajando en la propia población. Seguramente nos cueste mucho poder trasladar a la sociedad uruguaya que el turismo representa, al menos hoy, en el Producto Bruto Interno, y por cierto las cifras de hoy de mañana con respecto al crecimiento del Producto Uruguayo son muy alentadoras, francamente, por lo menos el doble de lo que todos los que estamos acá habíamos aprendido en la escuela, es decir, del 3,5, del 3, seguramente al 6,5 o al 7%, y estoy seguro que una vez que tengamos más desarrollada la cuenta, la satélite del turismo, esta cifra será aún entonces un porcentaje muy importante de un producto bruto que por suerte también en el país ha tenido un crecimiento muy importante. Yo creo que haber introducido en el plan Ceibal el fenómeno del turismo, así como del deporte, ¿no?, también son contribuciones al hecho educativo y cultural muy importantes.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí, tenemos unas cuantas preguntas también por celular y por correo electrónico, algunas que ya se van adelantando a lo deportivo. Pero bueno, ¿quién tiene la palabra?
Yo.
Hola, buen día.
Buen día. Rosana Crosta, productora de Caminos de EBTV. Usted sabe que con respecto a todo lo que es Uruguay, las intendencias de cada departamento tienen que ser a veces generadora de todo, incluso también de lo que es la actividad turística. Recorriendo el país me he dado cuenta que la actividad pública y privada, incluso en departamentos muy chicos, están divididos, o sea, es muy difícil trabajar en conjunto y todo recae sobre las intendencias, sobre lo público. Sabemos la importancia que es, por supuesto, la contribución privada a lo público. ¿Cómo está el Ministerio como mediador de esto, o si es mediador justamente en los departamentos que es tan difícil ponerse de acuerdo en trabajar en conjunto, los privados con los públicos, que es en beneficio de todo el turismo, no solo del departamento, sino también a nivel nacional?
Muchas gracias. Le pediría a Jorge.
Sí. Lilian. Una respuesta breve, capaz que si me permitís, Lescano, un minuto de lo que se decía antes. Vinculado al presupuesto, uno de los objetivos centrales del Ministerio es mejorar nuestra presencia con escritorios en el exterior del país. Uruguay ha crecido enormemente en la presencia en las ferias, creo que hemos multiplicado por 3 o por 4 la presencia en las ferias internacionales. Hoy tenemos escritorios en Porto Alegre, en Buenos Aires, tenemos escritorio en Roma, que es un escritorio, un acuerdo que hicimos con la alcaldía de Roma y que realmente está siendo muy bueno, y en Córdoba, pero parte de
ese... Vamos a explicar qué es un escritorio.
Perfecto.
Para la gente que de repente no maneja el concepto.
Un lugar donde hay una persona especializada que promociona el Uruguay. Por ejemplo, en Roma estamos al lado del Coliseo con un escritorio donde hay una persona que puede dar información a los miles y miles de europeos que andan haciendo turismo en Roma. En Córdoba tenemos funcionario del Ministerio de Turismo adscripto al consulado. Lo mismo en Porto Alegre, la señora Marta Aldunate, que son aliados imprescindibles por su vínculo en cada uno de los lugares. Lo mismo en la Argentina, que tenemos un escritorio en nuestra embajada y un escritorio en Puerto Madero. Lo que queremos decir es que queremos crecer en ese sentido. Ahora, yendo a la palabra a la pregunta de Rosana, el Ministerio hizo un balance en el periodo pasado muy bueno de su relacionamiento con el sector privado, no solo con la Cámara Uruguaya de Turismo, que representa al sector privado y ese trabajo conjunto, sino que hemos podido trabajar también desde, por ejemplo, la Ley de Inversiones, el trabajo que ha hecho Antonio Carámbula en el asesoramiento de los diversos proyectos de inversión. Es decir, el balance nuestro es muy positivo. Y también es muy positivo positivo en el vínculo con las intendencias. Este ministerio ha trabajado con las 19 intendencias y buena parte también de la inversión que hacen las intendencias tiene que ver con un apoyo concreto que hace el Ministerio de Turismo. Hemos coordinado, sin duda, lo que tiene que ver con el territorio, porque nosotros siempre decimos que hay pocas actividades que tengan más que ver con lo local que el turismo. Cuando nosotros salimos al exterior a hablar de los productos turísticos, estamos hablando concretamente de cuestiones que tienen que ver con la labor municipal. Por lo tanto, esa colaboración para nosotros es central, está en el desarrollo estratégico, lo ha hecho de manera estupenda el proyecto BID. Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible tuvo la opinión de 800 representantes públicos y privados de organizaciones sociales, obviamente los municipios, los directores de turismo, pero los transportistas, los hoteleros, las agencias de viaje, las inmobiliarias. Y bueno, siempre se puede hacer más, pero creo que en ese sentido hemos transitado por un camino de muy buena coordinación público-público, nacional-departamental y público-privado. Y bueno, y por supuesto que hoy tenemos en el Uruguay un tercer nivel de gobierno, que es el de las alcaldías, que también le están exigiendo a toda la estructura pública y a los ministerios en particular, ese trabajo todavía más profundo.
Hay una pregunta sobre este tema. Carlos Martínez, periodista de una radio de Rocha, dice cómo se integra la figura de los alcaldes a la gestión del turismo local, sobre todo en el interior.
Sí, fundamental en el interior y en Montevideo, porque Montevideo hoy tiene alcaldes que tienen de estrecha relación con la costa de Montevideo, con el Prado de Montevideo, con el Cerro de Montevideo, con muchos lugares de atractivo turístico. Obviamente, en nuestro vínculo directo con la intendencia, con el gobierno departamental, y también ahora escuchando mucho a los municipios, porque, bueno, en lo personal y el equipo coincide que es un enorme avance para justamente poner ese ojo en lo local, pero es un enorme desafío para las estructuras de los ministerios en particular.
Muchas gracias. Tenemos preguntas por allí, unas cuantas para formular. Adelante, compañeros.
Sí. Buenos días, Lorena Piñeiro, de BTV. Quisiera hacerle dos consultas, casi en una. ¿Qué es lo que más se destaca de Uruguay a la hora de promocionarlo en el exterior y cuáles son los mercados que están primeros en la lista que se quieren, de alguna manera, promocionar?
Benjamín Liberov.
Buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Es objetivo que el Uruguay tiene una diferenciación desde su marca de Uruguay Natural, un posicionamiento, y tal cual lo señalaba el ministro en su presentación, los aspectos de la calidad de vida es lo central. Cuando nosotros nos preguntan efectivamente qué es lo que estamos promoviendo, lo que el Uruguay promueve es calidad de vida, y la calidad de vida no tiene precio. Y por eso hoy tenemos las posibilidades de posicionarnos en distintos mercados asociando nuestra marca no solo con un fenómeno de naturaleza, por lo de Uruguay Natural, sino con un fenómeno de calidad de vida. Y desde ese punto de vista es lo que promocionamos cada vez que se nos hace esta misma pregunta, o qué diferencia el Uruguay o qué es lo que ustedes proponen. A eso le sumamos efectivamente ofertas concretas. No podemos despegar nuestra realidad de que el 55 al 58% de los ingresos están relacionados a un producto relacionado a la playa en sus más variadas ofertas, de la oceánica a la de los ríos. Por lo tanto, ahí tenemos un fuerte componente. Ahora bien, cuando salimos al exterior, fuera de la región, los aspectos de la segmentación es la que cumple un principal rol. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, digamos, por lo menos en primera instancia, con posibilidades de pensar en venidas masivas de, por ejemplo, el público europeo. Y por lo tanto, lo que tenemos que ubicar son los nichos con los cuales debemos trabajar a los efectos de lograr no solo los turistas, sino una cosa que todos estamos verificando cada vez más en nuestro país, que es la venida a residir en nuestro país, ya sea en tiempo completo o en tiempos parciales. Y desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con microemprendimientos empresariales, que hoy toma una persona que toma la decisión de venir a residir al Uruguay, que tiene que ver con viñedos, que tiene que ver con arándanos, que tiene que ver con el trabajo con las cabras, que tiene que ver con el trabajo con la naturaleza, plantíos de flores, etcétera, todo eso nos permite posicionarnos. En los próximos meses vamos a estar, por ejemplo, en la Feria Internacional del Caballo en Verona. El 15 al 18% de los italianos que visitan el Uruguay lo hacen para comprar o adquirir caballos. Y es real que, por ejemplo, el desarrollo de los aras en el Uruguay forma parte de una propuesta también productiva exportadora. y por lo tanto a nosotros nos interesa ese mercado como consumidor final. Pero también podemos decirlo que es el trabajo asociativo que tenemos con el Instituto Nacional de la Carne y con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, también con el INALE ahora, a los efectos de promover en conjunto las carnes, los vinos y las posibilidades del Uruguay. Por lo tanto, nuestra diferenciación va en ese sentido. Y también lo hacemos desde el punto de vista de la asociación para las promociones. Muchas veces nosotros estamos trabajando con grandes operadores europeos que trabajan con los operadores uruguayos a los efectos de lo que llamamos la promoción corporativa, que incorpora al trabajo de la promoción de nuestro país, de alguna forma, lo que es esos operadores están haciendo. Son los operadores, por ejemplo, los acuerdos con American Airlines o con LAN o con operadores que en Brasil tienen su potencia y presencia en el mercado. Y en los próximos días, tal cual lo anunciaba también el ministro, una de las tres revistas más grandes de turismo especializado que tiene España, que es la revista Viajar, va a estar llegando por acuerdos que tenemos con la empresa Iberia. Y como hemos sostenido también anteriormente y estamos desarrollando acuerdos con la empresa TAM. Y recientemente, bueno, tenemos emprendimientos que tienen que ver con la diversificación de mercados que está abriendo la propia empresa natural. Nosotros tenemos, por otro lado, formado a partir del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, un clúster relacionado al tema idiomático. Eso nos permite también tratar de posicionarnos para que la enseñanza de la lengua o el fortalecimiento del aprendizaje de la lengua de determinada manera se convoque o nos ayude. En la tarde de ayer, ustedes, algunos de ustedes es probable que hasta hayan participado, tuvimos en el Ministerio un primer seminario de trabajo de marketing estratégico vinculado al sector LGBT o tradicionalmente sector friendly. Eso es parte también de lo que el Ministerio procura también unir o posicionar junto a la marca para la captación de nuevos mercados.
De acuerdo, tenemos otra pregunta por allí, adelante.
Bien, me consta el apoyo a las intendencias, siguiendo con el hilo de lo que había dicho la señora subsecretaria, porque también recorro el país en las giras de la Cámara de Turismo conjuntamente con el Ministerio y lo he estado comprobando de la misma forma que también este ministerio ha apoyado a la prensa turística, como lo reconocimos el pasado fin de semana en la persona del ministro. Pero como siempre, no todas son mieles. Acá hay una pregunta concreta. Hace pocos días, participando de un congreso de altísimo nivel como el de Achet en Termas de Chillán, en Chile, tuve el privilegio de escuchar la conferencia del subsecretario de Turismo de Nueva Zelanda, Ray Slater, quien hizo su presentación con respecto a cómo manejan el marketing, un país que en los últimos 10 años invirtió 350 millones de dólares en promoción y tiene un presupuesto anual 10 veces superior al nuestro, 70 millones de dólares para el turismo. La recomendación que dio es tener una pequeña oficina de turismo y una grande de marketing. Ellos lo pueden hacer. Entonces, él lo que señaló, y después lo retomó Eugenio Yunis, el vicepresidente ejecutivo de la FEDETUR chilena, cuando hizo su presentación. Nueva Zelanda toma Australia, el turismo australiano, el tráfico que se genera desde Australia, que es de 1 millón de personas anuales, equivalente a los neozelandeses que van a Australia también, como turismo doméstico. Chile está recomendando hacer lo propio con Argentina. Y lo más gráfico que dijo Ray Slater en esa conferencia fue: nosotros no invertimos publicitariamente en Australia porque los australianos saben dónde queda Nueva Zelanda. Es decir, en el símil de Uruguay con Argentina, la pregunta es con respecto a de aquí en más cómo vamos a seguir con el tema publicitario, ¿no?
Dos cosas. Vinculado a la colaboración público-privada, me parece que hay un dato que es muy importante que ustedes conozcan, aunque muchos de los que están aquí lo conocen, que es la inversión que el Estado ha hecho de más de 1 millón de euros vinculado a la promoción de clústeres en zonas turísticas del país, en Maldonado, en Colonia, en Rocha, en la propia Montevideo, que es un gran destino turístico. Esa es una inversión fuerte que ha hecho el Estado para una actividad que nunca había tenido el trabajo en conglomerados, que es una actividad muy atomizada, la del turismo, y que ha sido una herramienta fantástica. Yo eso lo pongo, digamos, en el balance también del trabajo público-privado, porque es a lo que se apunta. No sé si compartir un poco lo que planteaba Sergio Antonio Herrera, porque si seguimos por ese razonamiento, nosotros no tendríamos que hacer promoción del turismo interno, porque obviamente todos los uruguayos conocen dónde está Salto, dónde están las termas, dónde está Canelones. Nosotros hemos recorrido otro camino, siempre abiertos a escuchar los países, obviamente, más avanzados del mundo en este sentido. Yo creo que desde la actividad pública hay que ponerse la cabeza de aprendizaje continua, permanente, y comparto que hay cosas que si se hacen bien en otros lugares y pueden servir, hay que copiarlas y no gastar tiempo en pensar cosas nuevas con el sello nuestro. Pero nosotros, en algún momento, alguien puede haber recomendado, en el momento de mayor dificultad de nuestras relaciones con el corte del puente, de que saliéramos de la promoción en la Argentina. El Ministerio tomó otro camino y nosotros estamos convencidos que hicimos lo correcto, cambiamos la modalidad, pero no dejamos de tener una presencia, y no está planteado en el futuro dejar de estar en un turismo que es la mitad, casi 1 millón de los 2 millones que llegan al Uruguay son argentinos. Sin embargo, seguimos considerando que tenemos que tener allí una presencia, que año a año puede tener transformaciones, más en la prensa escrita, menos en el cable, más en el cable, algunos programas especiales, pero sí una presencia, lo mismo que en el turismo interno. Por ahora nosotros estamos transitando por un razonamiento que tiene que ver con el desarrollo específico, ¿verdad?, de esta actividad en el Uruguay. Capaz que en el futuro se llega a un momento en que uno pueda llegar a las conclusiones que algunos países del mundo desarrollado han llegado. Nosotros por ahora no hemos llegado a esas conclusiones.
Vamos con más preguntas de nuestros colegas por aquí adelante. Tenemos algún amigo para que le vayan arrimando el micrófono, pero hay alguien por allí esperando también.
Buenos días, Jesús Pérez de CX30 Radio Nacional. En el comienzo hablaron de que ya en poco tiempo más comienza la temporada de cruceros, y uno de los anhelos que ha tenido el país desde hace tiempo es que Uruguay sea un país de intercambio turístico. Se está dando poco a poco, pero aún faltan muchas condicionantes para que esto se dé. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido para que realmente se pueda hacer ese intercambio, que de alguna manera deja mucho más divisas, porque muchos de los turistas pasarían más de 1 o 2 días en nuestro país?
Sí, no. Con respecto al planteo, de todas maneras, se ha hecho mucho trabajo con respecto a la región, lo que tú planteabas como para algunos turismo doméstico, digamos. Se ha hecho mucho trabajo en lo que tiene que ver con la facilitación y demás. Uno de los temas permanentes que está en la reunión técnica y política del ministro de Mercosur es justamente la facilitación de fronteras, que va en la línea de llevar al turismo cada vez más a un turismo más de cercanía. Como decía Lilial, nosotros no hemos dejado de estar presentes en Argentina, creemos que no tenemos que dejar de estar presentes en Argentina. Sí, sin duda, ese incremento importante, casi al doble lo que ha sido la inversión en los últimos años, nos ha hecho crecer en otros mercados. En Argentina lo que hemos hecho es cambiar de alguna manera la modalidad, porque tenemos otro mundo hoy, hay nuevas tecnologías, vamos más hacia Internet, sobre todo más hacia la generación de contenidos, pero hemos hecho un gran esfuerzo de todas maneras por todo el esfuerzo que ha hecho el país, y recalco, en invertir más. Esto es una inversión y los resultados así lo demuestran, han ido más direccionados a crecer en otros mercados, con nuevas modalidades, pero a crecer en otros mercados, manteniendo sí la presencia en Argentina.
Tenemos una... ¿querías agregar algo?
Exactamente. Alguna dificultad. Para no dejar a nadie, ¿no? Como corresponde.
Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Le reitero, sí. Comienza, como ya habían dicho allí al principio, la temporada de cruceros en poco tiempo más. Esto es muy importante en nuestro país, cada año crece un poco más, y es un viejo anhelo el que pueda hacer Montevideo, quizás también Punta del Este, un lugar de intercambio turístico. Esto se está dando poco a poco, pero quizás lo que se busca desde el gobierno es hacer crecer ese intercambio, porque obviamente deja divisas al país por la cantidad de turistas que se quedan a pernoctar en los diferentes hoteles. ¿Qué se está haciendo con respecto a esto?
Bueno, yo hicimos referencia hoy a este tema del crucerismo. Por primera vez están iniciando su travesía crucerista en puertos uruguayos, ¿no? Concretamente en Montevideo. Y esa es la idea, la de seguir
trabajando. Y la de seguir intensificando todos los aspectos de intercambio posible. Hay toda una línea de trabajo y de coordinación en ese sentido con el sector privado, y de tratar de lograr, si es posible, la mayor cantidad de horas en el país y ojalá de pernocte. Nosotros tenemos claro que el crucerista, aún cuando tiene, como sabemos, su almuerzo en el barco, bueno, invade nuestro mercado del puerto, ¿no? Ojalá podamos avanzar en esto y seguir extendiendo la temporada de cruceros dentro de la naturaleza de esa actividad, ¿no? Y de normas internacionales y de mercado que no podremos cambiar rápidamente, como ustedes comprenderán, en ese sentido. Pero estamos, como supongo que estamos terminando, ¿no? Estimado coordinador, por términos de horario. No, yo les quería decir que también coincidiendo con Lilian, pero también con Herrera, la importancia del marketing, ¿no? Absolutamente. Es decir, es indudable que la gran está en todos los, en el Consejo Mundial de Turismo, los expertos también coincidían en la importancia del marketing, de las relaciones públicas, etcétera. A todo lo que decía Lilian en materia internacional, le hemos planteado al canciller Almagro que al menos uno de los embajadores itinerantes, cuya creación está prevista ahora en la ley del presupuesto, pudiera ser alguien con alta especialización en turismo y en todo caso seguir una línea de trabajo para el mayor involucramiento posible del servicio diplomático uruguayo, que quiero decirlo, está trabajando cada vez más ayudándonos en ese aspecto, y además tenemos pensado una mayor presencia aún en algunos países en Europa y en España, estamos pensando concretamente, y un plan de marketing, como me dice efectivamente aquí Lilian, que creo que es una, naturalmente, una propuesta, pero que está sustentada en estudios de mercado, en diagnósticos, etcétera. Hoy día el Ministerio tiene, en ese sentido, una consistencia desde el punto de vista teórico, podríamos decir, muy importante a la hora de tomar decisiones de políticas públicas. El próximo 27, no se olviden ustedes, por si no hay tiempo, tenemos el Día Internacional del Turismo. Hemos solicitado acá precisamente a la Dirección de Comunicación la oportunidad de poder tener una presencia breve, naturalmente, pero una señal a la opinión pública acerca de la importancia de este cambio cultural del que hablaba Jorge. Bueno, y seguramente vamos a tener el lanzamiento de la temporada turística que Lilian Kichichian ha propuesto que sea en el Estadio Centenario, que esté muy, no en la cancha, no, y en las tribunas, pero que esté vinculado al Estadio Centenario y al fútbol, ¿no? De manera que, bueno, y estamos programando para el Día Internacional del Turismo, además de la posibilidad de un mensaje público, las tareas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para hacer algunas acciones concretas que tengan que ver con de qué manera Uruguay vincula, como en todo el mundo va a ocurrir, ese día con la biodiversidad.
Me vino a la cabeza aquel espectáculo, la verdad que sí, que se realizó justamente en la cancha del Estadio Centenario. Pero no nos queremos quedar sin tiempo para el tema deportivo, por lo cual vamos con dos últimas preguntas en torno al tema turismo. Adelante, llegó la hora, hola, finalmente. Hola, hola.
¿Me escuchan? Sí.
Sí, sí.
Buenos días, Carlos Llones, Mercopres. A propósito de las proyecciones de futuro que se hicieron, la exposición que hizo el señor Liberov sobre la demanda, es sobre la oferta uruguaya de turismo y eso, me llamó poderosamente la atención de que no hubiera una sola mención al continente asiático, a China, los nuevos ricos del mundo, el segundo socio comercial de Uruguay. El señor Almagro fue elegido, entre otras razones, por su conocimiento del idioma chino, tengo entendido. La propia Organización Mundial de Turismo ha dicho de que en la próxima década la explosión turística va a ser desde Asia, porque son los nuevos ricos, porque no han sufrido la recesión. Ese es mi planteo.
Sí, con mucho gusto. Bueno, quizás fue un error nuestro la falta del subrayado, del negrita, digamos así, pero
en la lista de las proyecciones para llegar al número del crecimiento, al crecimiento del número de turistas, y conste que no estamos preocupados solo de un tema del número, sino también de calidad, de gasto, de precio, que precisamente estamos muy vinculados a turistas del origen que usted señala, pero desde luego, en esa proyección, como turismo extrarregional, estamos pensando, sin ninguna duda, en que Uruguay participe del crecimiento que la región tendría en materia del turismo asiático y aún de otras zonas cercanas, digamos, de turismos más lejanos. Acá digamos lo siguiente, en primer lugar, ya hace años que venimos trabajando con el proyecto Mercosur-Japón, no solo Uruguay, sino en el marco de la cooperación internacional con la JICA, la Agencia de la Cooperación Japonesa. Hace años que en la sede del Ministerio está funcionando, ahora tuvimos una pequeña discontinuidad, pero los países seguimos trabajando intensamente y tenemos una oficina en Japón y está viajando, mire, hoy de mañana, esto es una cosa muy fresca, termino de firmar precisamente una misión oficial a Tokio para trabajar en esa dirección en la oficina que existe en Tokio. Yo no la conozco, pero espero poder conocerla. En segundo lugar, acá tenemos también limitaciones de carácter económico. Argentina y Brasil están haciendo, debo admitir, un esfuerzo conjunto de presencia importante en lo que ellos llaman los destinos lejanos, muy particularmente en Asia. Acá tenemos, tanto Paraguay como nosotros, dificultades para poder participar al menos en la misma situación que los dos grandes países hermanos. Este tema se ha tratado en la última reunión y bueno, y nosotros estamos tratando de crear las condiciones y de juntar fuerza en todo sentido para tener también una presencia uruguaya, por lo tanto mercosuriana, en esos países. Uruguay está trabajando muy fuerte hoy en la Feria de Shanghái. Y le puedo asegurar, mire, y quiero dar testimonio de la importancia del trabajo del licenciado Liberov en este tema, porque hay una presencia turística muy importante. Solo por una razón de fuerza mayor, muy conocida, el Ministerio nos estuvo integrando la delegación que presidió el vicepresidente de la República, Danilo Astori, por una razón de fuerza mayor, pero la presencia y la coordinación con la nueva embajadora, que ya está en funciones en China, es una línea de trabajo permanente. Estamos tratando de superar y de trabajar para facilitar el tema de las visas, que como usted sabrá es una dificultad que tenemos que, en fin, que acordar y que conveniar con las autoridades de ese país. Pero Uruguay no desconoce el modo alguno ese destino y le admito además que tiene razón usted, porque por algo quedó la duda justificada de que en la lista de cómo pensamos llegar a los objetivos en cantidad y sobre todo en este caso el nivel de ingresos debe estar más subrayada este interés de la presencia uruguaya en captación de turismo asiático.
Quiero trasladar una pregunta que nos envían desde el telégrafo de Paysandú. Agradecemos a Carol Guilleminot, que pregunta, ¿qué lugar le asigna el Ministerio a la región termal? ¿Se han incluido recursos para planes de desarrollo del turismo termal en el presupuesto? Si es así, ¿cuáles serían?
Sí, bueno, tiene naturalmente una gran importancia. Cuando hablamos de la diversidad de la oferta turística uruguaya y cómo venimos avanzando en ese sentido, se han puesto muchos ejemplos que no tengo tiempo de reiterar, pero es imposible pensar en una estrategia nacional exitosa, en una política nacional exitosa, que no tenga una de sus sostenes, digamos, o de sus patas, en el desarrollo del corredor termal litoraleño. Es más, incluso sobre eso también están existiendo estudios y hoy más que hablar de corredores, es decir, de un sentido rectangular, estamos hablando de una forma más ovalada, tratando de proyectar y de extender la situación. La importancia es permanente. La última reunión de coordinación que hemos tenido con la Cámara Uruguaya de Turismo y las autoridades del nuevo gobierno de la Intendencia de Salto ha sido precisamente en la ciudad de Salto con la Intendencia de Paysandú, entre otras, porque estos encuentros tienen carácter regional. De manera que en el marco del proyecto Vida Anterior ya tenemos un proyecto vinculado a estudios en materia del corredor termal. Las termas tienen una centralidad muy importante en la promoción uruguaya, ya no solamente para las vacaciones julianas, porque de alguna forma, reiteramos siempre, ha sido el primer producto uruguayo en romper la estacionalidad y en tener una permanencia muy importante en casi todo el año. Y bueno, y hay efectivamente muchos proyectos, como me señala Lilian, tenemos ahora vuelos, por ejemplo, a Salto, que es un aporte muy importante en materia de conectividad. Se va a realizar la prospección de un nuevo pozo termal, concretamente en la región de Arapey, en Salto, y de manera que hay una coordinación, además, permanente con los gobiernos departamentales, y no solo para el trabajo de las zonas tradicionales, sino, por ejemplo, con las termas de Almirón en Paysandú, que son de condiciones realmente excepcionales. De manera que creemos que el corredor termal está teniendo una importancia muy grande en los últimos años y es uno de los productos con grandes posibilidades de desarrollo.
Nos está quedando poquitísimo tiempo y no queremos que el deporte quede al margen en este encuentro. Quedan algunas preguntas pendientes. Te pido una pregunta muy breve y una respuesta también muy breve sobre turismo. Así cambiamos, porque si no, no vamos a tener tiempo. Adelante.
Buenos días, Roberto Riolfo, Radio El Espectador. Quería preguntar, se viene ya primavera-verano, ¿qué beneficios, los que existen hoy, qué estímulos para que vengan turistas existen hoy y cuáles, o si se llaman instrumentar nuevos estímulos?
Bueno, los que existen hoy son conocidos, seguimos con descuentos importantes en materia de IVA en la hotelería, precisamente para extranjeros, para no residentes en nuestro país que se mantienen. Estamos tratando de llevar una serie de exoneraciones y algunas no ya alcanzadas, impositivas de la que goza la hotelería ciudadana a nuestras estancias turísticas, hostales turísticos, posadas, etcétera, que es otra gran línea de desarrollo que quiero enfatizar. Se mantiene con muy buen éxito el 9% de descuento para muchos gastos vinculados al turismo, gastronomía, rentadora de autos, etcétera, mediante el pago de tarjetas de crédito o de débito, y eso se va a mantener. La inclusión del tax free ha sido importante y ya tenemos los primeros números que marcan una cuestión exitosa y un crecimiento, además, en relación, está en la prensa de hoy, un crecimiento de algo más del 40% en materia del movimiento vinculado al tax free. Y como todos los años, trataremos de hacer aquellas acciones que estén orientadas al combate al informalismo, a promover la relación con la inmobiliaria de confianza, a los acuerdos con las grandes superficies para una canasta turística, porque tenemos que tener muy en cuenta el tema de los precios. Las propias promociones que el sector privado generalmente hace, y siempre tenemos en carpeta la posibilidad de hacer el máximo esfuerzo posible para algún tipo de promoción especial, ¿no?, de parte del Ministerio, dentro de las limitaciones presupuestales que tenemos.
Perfecto. Bueno, la última, ahora sí la última pregunta sobre turismo y después pasamos al tema deportivo.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Juan Carlos Giacosa, Radio Monte Carlo. Si bien ya lo hablaron al comienzo, me gustaría conocer cuál es el presupuesto total asignado por el gobierno para esta Secretaría de Estado y a dónde va a ir destinado por lo menos los principales rubros.
Titulares.
Sí.
Nosotros tenemos planteado para de incremento en lo que tiene que ver con materia de promoción, esperamos llegar, como decía el ministro, al final del periodo con un incremento de 3 millones de dólares. Vamos a andar en promoción cercano a los 10 millones de dólares, y además está previsto un incremento importante, también estamos hablando específicamente de turismo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de contratar técnicos especializados. Por supuesto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de contratación que van a estar establecidas. Y en lo que tiene que ver con deporte, ahora podemos hablar, pero también está previsto un incremento importante en lo que tiene que ver básicamente en inversiones. Nosotros entendemos, ustedes saben que este equipo básicamente viene del periodo anterior, se avanzó mucho en materia de infraestructura deportiva, pero tenemos el compromiso de aumentar aún más, y en ese sentido está previsto, como ustedes habrán visto en el presupuesto que está presentado al Parlamento y que es público, un incremento verdaderamente significativo. Estamos hablando de cifras superiores a los 10 millones de dólares para promover infraestructura deportiva.
Muy bien, cambiamos entonces ahora y vamos al tema deportivo, que es otro de los cimientos de este ministerio. Héctor.
Cimiento, y realmente quisiera transmitir la voluntad y la vocación política de esta cartera, compartida plenamente por el gobierno, de poder continuar, pero en términos de intensificar un impulso al desarrollo de las actividades deportivas, de las actividades de educación física. No olviden ustedes la ley de educación física para todas las escuelas públicas en el país, cosa que se está cumpliendo rigurosamente, es hoy una de las grandes cosas más importantes. Ya yo le podría pedir a Lionel que nos acompañe también en esta parte del deporte, arrimando la silla nomás. Sí, vamos arriba. Bueno, ahí está, correcto. De manera que acá,
en el equipo,
en esta presentación que ha preparado el director Irurueta, avanzamos hacia la creación de un sistema nacional de deporte, que esto quisiéramos además que lo exprese la ley, a través de acuerdo con federaciones y organizaciones deportivas, el Comité Olímpico Uruguayo, la Confederación Uruguaya de Atletismo, las intendencias municipales, yo diría lo mismo que hablamos, que habló Lilian, para el turismo, las intendencias, está expresado en el marco del deporte. Ya hemos hecho dos reuniones, se han realizado con los secretarios de deporte. Y el sistema educativo tiene que haber y profundizarse una relación muy, muy estrecha. El desarrollo del marco legal, hemos anunciado también, ya la pregunta Herrera nos permitió contestarlo, la Ley Nacional del Deporte, y leyes y decretos reglamentarios que son necesarios en materia del avance de la reglamentación, de colegializaciones, etcétera, en materia de dopaje, por ejemplo. El Ministerio está enviando ahora una nueva ley vinculada al doping. Si tuviéramos tiempo e interés de los señores periodistas, podemos hablar de eso. Como ustedes saben, en forma separada a la Ley Nacional del Deporte, es muy probable el rápido tratamiento de la ley vinculada a transferencia de jugadores profesionales y a distintas modalidades de inversión privada en el deporte, con un cambio de reglas de juego a la situación que vive hoy, o que vive desde hace bastante tiempo, estas actividades en el país. Y pensamos que también el camino de consultas puede ir recogiendo muchos más consensos de los que podían haberse previsto en algún momento. También tenemos en materia de deporte un proyecto BID que tiene que ver con la implementación piloto de un modelo de gestión comunitaria de espacios deportivos. Como señaló Carámbula, tenemos un aporte importante este año en materia presupuestal para llevar a cabo un plan de desarrollo de infraestructura deportiva, la finalización del acondicionamiento de plazas de deportes, un centro de alto rendimiento. Nos hemos comprometido y vamos a cumplir con que el país tenga un centro de alto rendimiento. La concreción de 3 plazas siglo XXI, un sistema, un prototipo de plaza ayornado, modernizado, que surge de un acuerdo realmente muy importante, oportunamente llevado a cabo junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes, 10 gimnasios, 4 piscinas, o sea, el cerramiento y la climatización de 4 piscinas. Es un número pequeño, quiero decirle, esto es un tema que nos obsesiona, pero acá estamos, bueno, con cifras realmente muy importantes, y me consta que la dirección correspondiente a cargo del arquitecto Daniel Danners viene haciendo un gran esfuerzo. Ojalá, Daniel, podamos multiplicar este número de cerramiento y climatización de las piscinas, además de las que hemos hecho. Las 20 multicanchas, los 20 nuevos espacios recreativos deportivos, una nueva sede para la Dirección Nacional de Deporte, como ustedes saben, tiene muchos años la sede de la calle Soriano, de la vieja Comisión Nacional de Educación Física. Nos hemos propuesto que este impulso, este nivel de desarrollo, tenga una sede apropiada y de mejores condiciones laborales para sus funcionarios y para albergar todas las modalidades del deporte. El desarrollo de políticas transversales destinadas a la universalización de la actividad física, la recreación y el deporte basadas en acciones de promoción y difusión de sus beneficios. Acá hay toda una línea, incluso tenemos algún aporte incluido en el presupuesto en esta dirección, y como hemos hablado varias veces, algunos datos, algunos de los cuales probablemente ya tengamos que estar actualizando, preocupantes en materia de sedentarismo de la población uruguaya. El apoyo a la profesionalización del sector como un factor clave, la coordinación institucional fuerte y el desarrollo de programas comunitarios. Todo la orientación social y comunitaria del deporte tendrá en esta administración, como la quiso tener en el pasado, una fuerza muy grande. Eso está vinculado también con la participación de deporte en el programa Juntos, que va a ser motivo de una ley que irá próximamente a consideración del Consejo de Ministros. Programas focalizados en la juventud, juegos deportivos estudiantiles. Acá en esto el profesor Irurreta ha venido desde el periodo pasado insistiendo muchísimo en Juegos Sudamericanos Escolares, en los primeros Juegos Nacionales de la Juventud, en muchos alcances vinculados a la mujer. Si tenemos tiempo, me gustaría, si hay interés, que Lilian pudiera dirigirse al tema de la equidad en la mujer, la incentivación para la participación femenina en el deporte y la promoción y apoyos específicos a programas de mujer y deporte, la preocupación por el deporte en ONFI, por ejemplo, la incorporación de niñas, y en el fútbol, por ejemplo, y un nuevo equipo con el cual estamos trabajando muy, muy cerca, ¿no? Salud y deporte, sin duda este es un tema. Bueno, también el deporte tiene, como todos sabemos, una gran transversalidad. Hay un Plan Nacional de Actividad Física y de Salud. Toda la actividad vinculada al Centro Médico Deportivo, esta es una noticia importante, no novedosa, pero está en ejecución después de una reunión que tuviéramos con el ministro Lesker y su equipo acerca del traslado y asunción de competencias del Centro Médico. La ficha médica pasaría, en términos generales, aún de los deportistas federados, al nuevo Sistema Nacional de Salud. Para algo el país tiene un Sistema Nacional de Salud, no podemos estar separados de eso, y sin embargo, como dice después, el fortalecimiento de la labor de control de la salud de los deportistas para aquellos deportes de alto rendimiento, de élite o de alto nivel de riesgo, mantendría la competencia el Ministerio de Deporte. El apoyo a las instituciones prestadoras de salud en la materia, la mejora del equipamiento de los laboratorios de alto rendimiento y de control de dopaje. Uruguay trabaja mucho en el tema dopaje también. El Ministerio, a través de Liliana, integra la Junta Nacional de la Droga. Hay un desarrollo importante. Tenemos, como ustedes saben, una sede de la WADA, de la Organización Internacional, en nuestro país, y el desarrollo de las funciones estadísticas y de investigación vinculado a todo el tema salud y deporte. Los programas acerca de los cuales con mucho gusto podemos contestar, o los compañeros directores pueden contestar con detenimiento: deporte de competencia. La competencia es algo naturalmente muy vinculado, y muy vinculado al juego, a valores, etcétera. La dimensión, como decía, comunitaria del deporte, los juegos deportivos estudiantiles, los nacionales de la juventud, el programa Gol al Futuro, programa nacional para la formación integral del futbolista juvenil, creado por iniciativa del expresidente Tábara Vázquez y ahora el presidente Mujica ha estado totalmente de acuerdo en que este programa pase a la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte, comisión presidida por don Eduardo Arzuaga, y que creo que los periodistas conocen perfectamente su alcance, es incorporado en esta ocasión a la ley del presupuesto quinquenal. El programa de Uruguay a toda costa, un programa exitoso, estamos terminando de ajustar algunos elementos, pero cada vez son más el número de intendencias que participan de estas actividades, y hemos acordado además equilibrar con mayores acciones deportivas en nuestras playas, ¿no? Fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, dada la naturaleza del programa, de actividades de carácter deportivo. La promoción de Uruguay como sede del Mundial 2030, ya hice referencia hoy. El programa Knockout a la droga, acá están los estimados compañeros Nicolás Chetraro y Hugo Casada, es un programa que también va a continuar. En esto quiero detenerme un segundo nomás, porque a veces se escucha, bueno, hay diferencias entre un gobierno y otro, etcétera. Puede haber aspectos de matices o de ubicaciones institucionales, pero el programa Uruguay a toda costa, que en este presupuesto tiene un incremento, no todo el que hubiéramos deseado y mucho menos el necesario, pero que tiene un incremento y precisamente está incluido como un programa que se incorpora también a la competencia del Ministerio de Turismo y Deporte. Hemos estado hablando con los compañeros la posibilidad de incorporar, además del boxeo, otros deportes, porque el balance general de este programa es un balance positivo y quisiéramos que tuviera en esta etapa un relanzamiento con mucha fuerza y quizás incorporando a otros deportes que vienen ofreciéndose además para estar vinculado a aspectos promocionales, de divulgación de valores y de este combate que nos compromete absolutamente a todos. La Comisión de Prevención y Erradicación de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, en los cuales el Ministerio sigue trabajando en forma muy, muy activa, ¿no? Bueno, de manera que estas serían las grandes orientaciones de los programas, sobre todo de una mirada estratégica. El marco político es el de redoblar el esfuerzo y el compromiso por un nivel de desarrollo en ese sentido. Son años muy importantes, estamos en el umbral de cumplir 100 años la actividad de la visión de don José Valle y Ordóñez con la creación de la Comisión Nacional de Educación Física. Estamos trabajando con el equipo económico, quizás yo no sea responsable, prudente, ni honesto de mi parte, adelantar algunos criterios vinculados a formas de apoyo a distintas expresiones del deporte. En algunas áreas del deporte profesional, no de la primera o de las primeras divisiones de las instituciones, sino como programas como Un Gol al Futuro o los programas de apoyo a este proceso que el maestro Tavares inicia o reinicia nuevamente con selecciones juveniles y con una política de descentralización que vaya al interior del país, aspecto que nos parece absolutamente fundamental. Este es un año de muchas actividades en materia legal. Quisiéramos poder trasladar, y estamos trabajando con el equipo económico, algunos aspectos que motiven el apoyo, sea a través de mecenazgo o de sponsoreo de empresas privadas para todos los deportes, o sea, no solamente para el fútbol, sino para la expresión de todos los deportes. Esto está en borrador, en un proceso de tránsito, digamos así, y probablemente se incorporen nuevos artículos a la ley de transferencia, ojalá, para ayudar con las contrapartidas necesarias en materia de transparencia, desde luego, de calidad de gestión administrativa y deportiva y de responsabilidad social de parte de las instituciones beneficiadas. Es decir, quisiera transmitir con fuerza esta idea de que el Ministerio quiere en este periodo, sobre la base de la acumulación lograda en el periodo pasado, poder darle a estas actividades un impulso muy fuerte.
Vamos a comenzar con las preguntas, si me permiten, hay una que llegó hace ya un buen rato y que está dirigida concretamente a Ernesto Irurueta, la formula Santiago Requena, prensa escrita de Maldonado. Dice, en las escuelas de todo el país se practica deporte en la actualidad, ¿se cuenta con los complementos necesarios y el personal calificado?
Bueno, muy buenos días, muy buena pregunta. En primer lugar, como todos sabemos, a partir de la Ley de Rendición de Cuentas de 2002, la gestión en materia de educación física escolar, las competencias, esa ley obligaba a transferirlas a la Administración Nacional de Educación Pública, cosa que fue hecho en el periodo de gobierno pasado. No se había efectivizado esa norma y sí fue cumplida a partir de marzo de 2008, la ANEP pasó a tener las competencias en materia de educación física escolar y por primera vez en el país, a finales del año pasado, 2009, todas las escuelas del país cuentan con profesores de educación física que están realizando las labores docentes correspondientes en las aproximadamente 1.000 escuelas urbanas del país, a lo que se le debe sumar el proceso de capacitación de los maestros y maestras rurales que se realizó durante 3 años consecutivos, por el cual alrededor de 1.400 maestros y maestras rurales fueron capacitados, sensibilizados en el área del movimiento. Es así que a nivel de la actividad física escolar, hoy por hoy el país, por primera vez en su historia, cuenta con un plantel docente preparado y con competencias para realizar y llevar adelante la labor. En cuanto al equipamiento, por supuesto que las escuelas están siendo provistas de todo el material didáctico correspondiente para el desarrollo de su labor, y seguramente este proceso que se ha iniciado en este periodo pasado y que ha culminado exitosamente en 3 años en cuanto a la universalización de la educación física, debe ser completado con un desarrollo de la infraestructura propia, cosa que se está haciendo poco a poco y que va a llevar, por supuesto, un tiempo mayor, porque no estamos hablando solamente en este caso de recursos humanos y materiales, sino que estamos hablando también de la infraestructura para el desarrollo de la educación física en las escuelas, que lógicamente habrá de transitar por un periodo de tiempo mayor al anterior.
Muy bien, vamos con una pregunta que formula, no sé si tenemos alguna pregunta aquí, allá están pidiendo micrófono, así que lo vamos a arrimar. Por aquí levante la mano, ahí está, muchas gracias. Tu nombre y tu medio, gracias.
Buen día, Ernesto Ortiz del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, columnista de quenolino.com.uy. He visto que finalmente se va a trasladar la Dirección Nacional de Deporte y que va a crearse un centro de alto rendimiento en estos 5 años, por lo menos así está previsto. Me parece una cosa importante. No sé si será en el circuito deportivo que está en el Parque Valle o no. Pero tengo otras preguntas más para hacer, porque vi que en la presentación del turismo se hablaba de captar turismo por el Mundial de Brasil, etcétera. Pero hay hechos deportivos muy significativos donde el deporte amateur va a participar, que son los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, que es la segunda competencia en importancia después de los Juegos Olímpicos, por la cantidad de países en la que participan, son 42 de América, y además están los Juegos de Londres. No he visto alguna mención. Sí sé que se ha apoyado mucho en el último quinquenio al deporte amateur, se ha aportado para la participación en Beijing, para los Juegos Odesur, también para los Panamericanos de Río, y quisiera saber si están previstas partidas presupuestarias o partidas precompetencia para apoyar en coordinación con el Comité Olímpico con becas a muy buenos deportistas del deporte amateur que tenemos. He escuchado muchos comentarios a favor y en contra sobre la situación que se ha dado en los últimos días y una participación indirecta del Estado en la renovación del contrato del técnico de la selección y muchas preguntas relacionadas al deporte amateur concretamente. Creo que lo de Marcelo Chirico fue muy bueno en Singapur, pero tiene que ver también con un gran apoyo que tiene de su familia económicamente, porque preparar un deportista de élite tiene un costo muy importante. Entonces, bueno, concretamente quería saber si está previsto presupuestariamente apoyar al deporte amateur para que algunos buenos deportistas que tenemos, como en el caso del remo, que tiene una rica historia deportiva y fue la única medalla del deporte uruguayo de oro en los Juegos Odesur, o el apoyo al patín artístico, al hockey, al taekwondo y al atletismo fundamentalmente, que tiene muy buenos deportistas que compiten a buen nivel iberoamericano, está previsto para este próximo quinquenio.
Bien, es también una excelente oportunidad para desarrollar, aunque sea brevemente, este tema. Sin lugar a dudas que sí, nosotros hemos venido creciendo en materia presupuestal, en lo que tiene que ver con el apoyo al desarrollo deportivo en sus distintas expresiones, tanto a nivel comunitario, como a nivel de competencia, como a nivel de la participación de las selecciones uruguayas en las distintas competencias de carácter internacional que se realizan, ya sea a nivel de preparación para eventos superiores o para los juegos de distinta naturaleza que se realizan en el mundo entero. Podemos decir que el crecimiento presupuestal desde el 2005, ahora si comparamos en 5 años, ha habido un crecimiento de aproximadamente unos 30 millones de pesos, o sea, partimos en el 2005 con alrededor de 5 millones de pesos anuales para el apoyo a las distintas federaciones deportivas y al apoyo en general al deporte, y estamos en este presupuesto en el entorno de los 35 millones, concretamente en 34 millones de pesos, o sea que se ha multiplicado por 7 la capacidad de apoyo a las federaciones deportivas, y eso se viene volcando íntegramente en el desarrollo de las actividades deportivas en general. Está previsto, sin duda, a través del trabajo que se viene haciendo con la instalación y puesta en funcionamiento de la Fundación Deporte Uruguay en el periodo anterior, que el Ministerio de Turismo y Deporte copreside junto con el Comité Olímpico Uruguayo, y a través de esta herramienta se está tomando la decisión más acertada posible en base a qué deportes apoyar, qué circunstancias en cada momento apoyar. Esto se viene realizando en total acuerdo con el Comité Olímpico y, por supuesto, que habrá de continuarse en esta línea de trabajo con una perspectiva mayor de esperamos, en lo que tiene que ver con el presupuesto para este nuevo quinquenio.
Con micrófono, por favor, porque si no, no te escuchan. Gracias.
La fundación es incentivar el aporte de empresas privadas con determinada exención fiscal para el deporte.
La vía de las exoneraciones fiscales viene siendo estudiada. Creo que el ministro acaba de hacer una mención en su exposición en el tema deporte, y nosotros tenemos expectativas de poder lograr algún mecanismo adicional al que existe, a los que existen en el país, concretamente para el apoyo o la iniciativa privada en apoyo al deporte. Esperemos que sí, que esto se pueda concretar, pero en todo caso la Fundación Deporte Uruguay ya tiene la capacidad de absorber inversión tanto pública como privada para derivarla a su cometido esencial, que es el deporte de alto rendimiento. Y en esta línea se va a seguir trabajando.
Hugo Salzamendi pregunta desde Montevideo, más allá de las situaciones puntuales, ¿qué está haciendo el Ministerio para erradicar la violencia ya no solo del fútbol, sino también del básquetbol y otros deportes?
Bien,
te tocó, Ernesto.
El Ministerio integra la Comisión de Prevención y Erradicación de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, y en ese sentido se viene trabajando activamente en dicha comisión. Es más, en este nuevo periodo de gobierno, y en un acuerdo total entre ambos ministros, el ministro del Interior y nuestro ministro de Turismo y Deporte, ha ha supuesto ese acuerdo, esa mirada sobre esta temática en particular que tanto nos preocupa, el fortalecer dicha comisión, el que se trabaje en una forma más ponderada y más directa con el tema de la violencia. Se vienen, bueno, en el día de ayer se acaba de hacer, estamos reuniéndonos en forma semanal con las autoridades del Ministerio del Interior y, por supuesto, con las autoridades del deporte. En este caso están participando, como ya lo venían haciendo, las autoridades fundamentalmente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Federación Uruguaya de Básquetbol, porque son las dos, nuestras dos expresiones mayores deportivas y donde generalmente se suscitan los problemas de violencia en los espectáculos deportivos. Son las que concitan mayor cantidad de público, evidentemente, las que también tienen una carga pasional mucho más importante y es en los lugares donde entendemos que se debe trabajar con prioridad, y en eso se viene haciendo un trabajo muy meticuloso y muy activo, que por supuesto es un trabajo que es y que apunta fundamentalmente a lo cultural, a la prevención, a la represión de la violencia y a un trabajo que tiene distintas puntas, un trabajo a corto plazo que tiene que ver con la represión, sin duda, no permitir la violencia en los espectáculos deportivos y lograr que las familias puedan volver a todas las canchas, ya sean de fútbol o de básquetbol, y por supuesto un trabajo a más largo plazo que tiene que ver con la promoción de los valores. Hay que asociar el espectáculo deportivo con la promoción de los valores, y los trabajos en promoción de valores son trabajos a largo tiempo, no son trabajos para instalarlos de un día para el otro. Pero se viene haciendo un trabajo de muy buen nivel, con acuerdos además con las instituciones deportivas mayores en cada uno de los deportes para hacer un trabajo coordinado y conjunto.
Muy bien, el ministro quiere dar la palabra.
Sí, al director de Melo para una. Referente a la pregunta anterior de Ortiz, el apoyo al deporte amateur, tradicionalmente no solamente se tiene que ver el apoyo al deporte amateur en asistencias directas, cosa que, como bien decía el director Irureta, se multiplicó por 7, sino fundamentalmente también por niveles de estructura. Evidentemente, por ejemplo, tú nombrabas el Panamericano o los Juegos Olímpicos, eso supone planificaciones a largo plazo, es decir, en megaciclos olímpicos. El Ministerio está tratando a través de sus recursos humanos en la formación y en la potenciación de su equipo de alto rendimiento para poder hacer los seguimientos metodológicos respecto a la preparación de los deportistas, porque evidentemente cualquiera de esos deportistas o cualquier participación en esos niveles de competencia supone la formación a largo plazo de esos deportistas en no menos de 8 a 10 años. Y ahí también es importante esa visión de conjunto a la que refería el ministro respecto de la generación de un sistema nacional de deporte, en donde va a ser fundamental por el sistema de captación los juegos estudiantiles y los juegos nacionales. Es decir, no solamente a través de un aporte desde el punto de vista material, sino de un aporte desde el punto de vista metodológico y de preparación, en donde, además de todo, y esto sí es muy importante, todos los deportistas de alto nivel de nuestro país se preparan o reciben las evaluaciones del Centro Médico Deportivo, que tiene el laboratorio de alto rendimiento con equipamiento muy costoso, por ejemplo el analizador de gases, que significan inversiones muy altas y a las que también, dentro de la previsión, como bien decía también el director Irureta, se está sumando una importante suma, y se puede ver en el presupuesto, para los equipamientos al respecto. Yo no quisiera dejar también de decir que los deportes amateur también han recibido, desde el punto de vista del rendimiento, aportes importantes. Los remeros así lo han recibido, por ejemplo, en sus botes, y lo han recibido después distintas federaciones. Por ejemplo, cosas que no se saben, el Ministerio ha realizado un apoyo directo, monetario a atletas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los ciclos olímpicos prevén, por ejemplo, becas, pero las becas de olímpicas son de 2 años anteriores a los Juegos Olímpicos. Y mientras tanto, ¿qué? Entonces, resumiendo, existe la voluntad de hacer un diseño más a largo plazo que prevea ciclos de más de 4 o 6 u 8 años que puedan permitir el logro de resultados elevados, al tiempo que seguir con lo que se ha hecho, que vuelvo a decir, no ha sido poco, no siempre es suficiente, para el apoyo directamente de asistencia a los equipos de alto rendimiento.
Muy bien, más preguntas por allí, estamos sobre el límite del tiempo. Nos llega una desde San José, Marcelo Campiglia. ¿Qué eventos internacionales deportivos se planifica realizar en el país, dejando de lado el tema fútbol?
Bien, yo creo que hay que hablar de un evento en particular muy importante, y es en esta ley de presupuestos se ha elevado un artículo mediante el cual se están creando, y por lo tanto va a ser la primera vez en el país, los primeros Juegos Nacionales de la Juventud. A partir de 2011 y en forma bianual, el Ministerio ha decidido que estos Juegos queden instalados en el país. Habrán de abarcar toda la franja etaria de la juventud. Es una experiencia nueva. Nosotros entendemos que para este periodo, y alineándonos además con las políticas generales que el gobierno ha lanzado para el quinquenio, la franja etaria de la juventud debe ser particularmente atendida. Es un reclamo además de la Confederación Uruguaya de Deportes de mucho tiempo de volver a tener los Juegos Nacionales. En este caso concreto nosotros hemos insistido, y así ha sido planteado, la necesidad de que la juventud particularmente sea atendida. Hace un siglo, casi exactamente, fueron creados los primeros Juegos Atléticos en aquella época en el gobierno de don José Valle y Ordóñez. Un siglo después nosotros entendemos que es importante dar una señal, es más, van a coincidir estos primeros Juegos Nacionales con la conmemoración de los 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física, y habrán de realizarse por primera vez un evento de carácter nacional, que por supuesto va a tener su etapa final en Montevideo, en este caso ha sido así designado, pero va a tener su realización en todo el país en forma previa, que aspiramos a congregar a un número muy importante de deportistas, tanto hombres como mujeres, nuestros jóvenes en general, participando en la enorme mayoría de disciplinas deportivas que puedan estos juegos absorber, para lo cual una comisión que ha sido nombrada a esos efectos y que ya viene trabajando con una amplia composición está ya estudiando la organización de estos primeros Juegos Nacionales de la Juventud. Me parece que es uno de los eventos más importantes a destacar y que aspiramos que tenga una repercusión como para que queden definitivamente instalados en nuestro país.
Cada uno de estos temas daría para toda una mañana, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que llega desde San José, no, llega desde Montevideo, la envía José Franco. ¿Cómo está trabajando el Ministerio en materia antidoping? Y fundamentalmente hace hincapié en la implementación de políticas desde la infancia y la adolescencia, y habla concretamente del baby fútbol.
Bien, nuestro país tiene una larga y rica historia en materia de controles antidopaje, que no son, a lo contrario de que lo que la gente quizá pueda pensar, pura y exclusivamente el control antidopaje en los eventos deportivos, sino que hay un trabajo educativo de prevención que se viene realizando desde hace muchos años, que está a cargo de nuestro equipo del centro médico, con el doctor Veloso a la cabeza y los otros médicos que componen el equipo del centro médico deportivo, con la realización de la toma de muestras y controles antidopaje que se realizan en los equipos instalados en cada uno de los eventos deportivos y en el laboratorio de control antidopaje. Y hay un trabajo adicional que se viene desarrollando a partir de un proyecto denominado Valores en Juego, y que nace como consecuencia de un taller organizado por la Oficina Regional de la Agencia Mundial Antidopaje instalada en nuestro país hace 3 años. En un taller en el que participaron las distintas expresiones, tanto educativas como deportivas, es decir, todas las instituciones vinculadas a ambos campos, a partir del cual quedó instalado en nuestro país un trabajo a realizar en todo el sistema educativo y en el sistema deportivo, con materiales de apoyo que apuntan fundamentalmente a prevenir en lo que tiene que ver con el dopaje, pero no por la solo por la vía de la expresión de cuál es el peligro del dopaje, sino por el otro lado de la balanza, que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de los valores que hay en el deporte, fortalecimiento de todo lo positivo que tiene el deporte y que debe encarnarse en nuestros niños y niñas y en nuestros jóvenes, y ahí está destinado este trabajo. Adicionalmente a esto, ha sido presentado en la UNESCO, en un fondo especial que tiene la UNESCO para la lucha contra el dopaje, y un proyecto que ha sido aprobado y que ha vuelto a tener su aprobación en hace escasos días para una continuación del proyecto iniciado en el periodo pasado, denominado exactamente Valores en Juego, y que apunta a, en este caso particular, a trabajar con nuestros niños y niñas del sistema educativo a través y aprovechando la instalación del Plan Ceibal en nuestro país. Son dos herramientas que consideramos como muy importantes y muy poderosas, que van a contribuir al fortalecimiento de esa imagen que todos deseamos de un deporte vinculado al juego limpio, al desarrollo de valores que nuestros jóvenes deben tener para toda la vida.
Muy bien, agradecemos a todo el equipo ministerial la presencia en la mañana de hoy. Ha sido un placer. Por cierto, agradecemos a todos los colegas, a todos los compañeros de este oficio y particularmente a quienes estuvieron comunicando desde otros lugares del país vía internet, vía celular. A todos los invitamos para que en apenas 7 días nos estemos reencontrando con otra conferencia de prensa abierta en la cual todos estamos convocados. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos, gracias Víctor por el trabajo y a los funcionarios del Ministerio, los que han estado acá, funcionarios de la Presidencia, y a todos los que estuvieron aguantando hasta esta hora. Nos acompaña también Raúl Goyenola, que está trabajando con nosotros, y no hemos hablado hoy de la Liga Universitaria, que hemos puesto muchas veces como ejemplo de organización para tener muy en cuenta, que también está de aniversario próximo. A todos, muchas gracias por la compañía.